Hebreos capítulo 1, versículos 4 y 5. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? El título del sermón de hoy, Día del Señor, es la superioridad eterna del Hijo sobre los ángeles. Dios revela en la Escritura que el Hijo encarnado posee un nombre, una posición y una obra incomparablemente superiores a los ángeles, porque Él es el verdadero Dios, el verdadero Dios y Señor y Rey eterno. Si no contemplamos esta realidad bíblica, estamos negando la gloria de Cristo, estamos reduciendo su majestad y abriendo nuestra mente al error doctrinal y exponiéndonos a seguir prácticas místicas o supersticiosas que desvían la adoración que solamente Él merece, que solamente el Hijo merece. Examinando estos versículos, vamos a ver desde el versículo 4, donde partimos en la lectura, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo posee un nombre incomparable. Dice el texto, hecho tanto superior a los ángeles. Cuando leemos estos versículos de la carta a los Hebreos, debemos considerar lo que ya se ha dicho con respecto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros vemos al inicio precisamente de la carta de los Hebreos, ¿qué encontramos con respecto a lo que ya se afirma respecto al Hijo? Dice, el cual, el versículo 3, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estos versículos están hablando precisamente de la eminencia, de la prioridad, de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Así que, cuando nosotros leemos el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, debemos tener claro que el texto bíblico nos está enseñando que Cristo ya era superior a toda obra creadora de nuestro Dios. El texto lo presenta como el Hijo, el Creador, el resplandor de su gloria, con la misma naturaleza divina de nuestro Dios. No te confundas con la palabra hecho, porque muchos, si no consideran lo que la Escritura está mostrando, el texto bíblico está mostrando, pueden llegar a pensar que nuestro Señor fue un ser creado. Y la palabra hecho no está haciendo referencia a esto. Incluso la traducción de la Biblia de las Américas no dice hecho tanto superior a los ángeles, dice siendo mucho mejor que los ángeles. La palabra hecho que aparece no significa que Cristo fue creado ni que ganó una naturaleza superior, sino que fue manifestado, declarado y exhibido públicamente como superior a los ángeles después de su exaltación. El énfasis de esto, de esta demostración pública, es precisamente mostrar su poder supremo, su majestad, decimos nosotros, supremacía ante toda la creación. Para que lo puedas entender mejor, cuando viene algún gobernante y visita algún lugar fuera de su gobierno, ¿cómo lo recibe? ¿Cómo es recibido este gobernante, este presidente, este rey? No pasa desapercibido. Tiene que haber ahí alguna especie de protocolo que declare públicamente el ámbito de autoridad que tiene un gobernante de una nación. si esto sucede humanamente, ¿cuánto más con el Dios Hijo Creador, como Dios el Padre Creador también? Es una declaración que toda la creación, valga la redundancia, toda la creación, todo lo creado, toda la humanidad queda expuesta ante el testimonio de las Escrituras. Es importantísimo que esto sea dado a conocer así, públicamente. Lo que pasa es que cuando nos acercamos muchas veces a las Escrituras, leemos sin mayor entendimiento. A veces queremos hacer, para sentirnos bien con nuestra alma, queremos tener sencillamente un patrón de lectura bíblica, pero no vamos un poquito más allá, porque necesitamos realmente la edificación que el Señor nos ha dado a través de su iglesia. Recordemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28. Id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo estoy aquí con vosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo. Así que Dios nos ha dado precisamente la responsabilidad de edificarnos, de conocer más. De tal manera que cuando yo leo estos versículos iniciales de Hebreos, no son un sencillo escrito. Dejan de ser un sencillo escrito que comienza a tener vida delante de mí y me muestra realmente la supremacía, el poder, la majestad, la dignidad, el nombre, sobre todo nombre, que tiene nuestro Señor Jesucristo. Si tan solo esto fuera apreciado por todas las personas, no estuvieran detrás de los ídolos, no estuvieran detrás de las modas, no tuvieran un conocimiento solamente superficial de quién es Jesucristo. El día de hoy nos acercamos a una fiesta muy cultural, donde hay mucho marketing y muchas cuestiones sencillamente que giran en torno a dinero, a intereses. Y se habla tal vez de aquel maestro que vino a este mundo, el salvador de este mundo, pero eso no muestra la supremacía de Cristo, porque aquel que se acerca y quiere conocer más del Dios Todopoderoso se va a encontrar con esto. Se va a encontrar con aquel a quien Dios nos ha hablado en estos últimos tiempos. Como lo leemos en el versículo 2, en estos últimos días, ¿cómo nos habla Dios? Por medio del Hijo. Y una vez más lo leo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo a sí mismo el universo. Y luego, como leímos, algunos atributos de la majestad del Hijo como Dios, Dios creador, no sencillamente un ser creado, porque no lo es. Si fuera un ser creado, entonces no tendría sentido dar un nombre sobre todo nombre. He escuchado algunos argumentos donde tal vez muchos dicen, pero él recibió eso de parte de Dios. El que sea nombre sobre todo nombre, rey sobre todo rey. Eso solamente es algo que no me muestra la divinidad completa de Cristo. Es quedarme solamente en un argumento y no ir más allá. Porque es importante, si tú quieres realmente saber a quién has venido, a quién tienes por Señor y Salvador, debes conocer más acerca del Hijo. Regresando entonces a estos primeros versículos que hemos leído, hecho un tanto superior, hecho tanto superior, no lo pone como un ser creado, sino que es necesario declararlo públicamente como superior a los seres creados. Y más adelante va a tratar de los ángeles, después de su exaltación. ¿Cuándo sucedió la exaltación? Cuando el Señor resucitó y luego subió a los cielos y está sentado, ¿a dónde? A la derecha de Dios el Padre, reinando en gloria. Reinando en gloria. Puede ser algo ligero para nosotros esto, a veces puede ser muy ligero, porque incluso dos de sus discípulos le dijeron, bueno, no fueron ellos, sino que la madre de ellos: Señor, cuando estés en tu reino, permite que mis dos hijitos amados se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y nuestro Señor, me imagino tal vez como una palabra de amor: mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Ese puesto solamente lo tiene destinado mi Padre para quienes aquellos Él ha dado. Hecho tanto superior a los ángeles, y luego dice, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nombre implica título, dignidad, autoridad. No es un nombre recibido por adopción, sino por su naturaleza divina, porque es Dios también. Naturaleza divina. Él tiene la misma naturaleza de su Padre Celestial, de Dios el Padre. ¿Participó Dios de esta dignidad a otro ser? El versículo 5 nos dice claramente, y en una forma de pregunta, el escritor de la carta a los Hebreos, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo esto parecido? ¿A qué ángel Dios le dijo esto? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Yo seré a él padre y él me será hijo. Así que el siguiente versículo me deja claro que Dios no participó esto a otro ser creado. A otro ser creado, sino ¿a quién? A su Hijo eterno. Si entendemos que Cristo es eterno, no es un ser creado, como lo enseña la Escritura, entonces nuestro Señor Jesucristo no tiene inicio de días ni fin de días, es eterno. Eterno es que no fue creado por nadie, porque Él es creador. Hay un creador y hay seres creados. Bueno, la naturaleza del Hijo es la misma naturaleza de Dios el Padre, es eterno. Él existe por sí mismo. Tú y yo existimos por la mano de Dios. El momento que nuestro Dios diga, te llegó tu último día, quitará el aliento de nosotros y aún así, guardándote en tu salud, en tu nutrición, en tus ejercicios, nada se podrá cuando Dios diga, hasta aquí llegan tus días. A veces desconocemos eso, pero entiende que en el caso de Dios el Hijo, Él es eterno, Él existe por sí mismo. Solamente Él podía decir a las multitudes, a sus apóstoles, a sus discípulos, Él podía decir, nadie me quita la vida, yo la entrego y luego la vuelvo a tomar. Y eso sucedió así, no sucedió eso en la resurrección. Él es el único que tiene ese poder para hacer eso. Volver a tomar la vida, porque es Dios. No solamente era Dios hecho hombre, sino también Dios eterno. Y si solamente recordamos algunas de las obras que Él hizo como Dios, podía conocer los pensamientos de los hombres, podía Él estar sobre las leyes de la física y la naturaleza que nos rigen a nosotros. Trata tú de caminar sobre las aguas y lo próximo que va a pasar es que te vas a hundir. Pero Él podía caminar sobre las aguas. Él podía detener las tempestades. Eso son cosas que solamente podía hacer realmente el Dios eterno. Como Dios tenía control sobre todo eso. Podía decirle a Lázaro, levántate. Oye tú, Lázaro, levántate, sal de la tumba. Y ante la voz de él, se levantaba. No importa si tenía ya 4 días de muerto e incluso había hedor de muerte. El hedor de los muertos es muy fuerte, ¿no? Del hombre, no es como el de los animales. Si el de los animales a veces no lo soportamos, ¿cómo será el de una persona que ha fallecido? Pero aún así, Lázaro, sal fuera. Y salió. ¿Quién solamente podía tener esa majestad y ese poder sino el Dios hecho hombre? El Dios hecho hombre, que bajó del cielo, tomó la forma de un hombre con un plan, con un propósito, que es venir a ocupar el lugar del pecador. Es así como lo presenta la Escritura. Así que nuestro Dios Padre no le podía dar esta dignidad a otro ser. Y eso es lo que el texto dice. ¿A qué ángel Dios le ha dicho, mi hijo eres tú? Ahora, yo sé que en el contexto de estos versículos que está hablando el escritor de los Hebreos, él está usando otras citas del Antiguo Testamento. Él está usando la cita del Salmo 2:7 y cita también el segundo libro de Samuel. Interesante que el contexto se está refiriendo a David, el rey David. Ahí yo puedo tener un problema entonces, porque yo voy a decir, a ver mi hermano, cuando está citando el autor de Hebreos, mi hijo eres tú, se está refiriendo a David. Se está refiriendo también a Salomón más adelante, pero más a David, porque es el Salmo capítulo 2 y el segundo libro de Samuel capítulo 7. ¿Cómo entonces entendemos esto? ¿Cómo entendemos? Porque puede haber ahí una falta de entendimiento, pero yo quiero que tú veas que la Escritura menciona a David, y con frecuencia la Escritura usa algo que se llama figuras, sombras o patrones. Nuestro Dios no es como nosotros. Cuando tú escribes algo, tiene un solo propósito. Pero cuando nuestro Dios ha inspirado a los escritores de su palabra a lo largo de todos los tiempos, nuestro Dios escribe, su palabra es apropiada para ese momento específico, pero su palabra también apunta a algo que vendrá más adelante. Cuando nos acercamos a las Escrituras, realmente vemos cómo la Escritura en sí, toda la palabra de Dios, es una sola unidad y un solo pensamiento. Si alguien te preguntara, bueno, ¿cuál es el tema de la Biblia? ¿Cuál es el tema de toda la Escritura? Si hay un tema central, el plan de salvación de nuestro Dios enviando a su Hijo. Si podemos decirlo de una manera sencilla, sin ser simplistas, ¿no? Queremos ser claros. O sea que toda la Biblia habla de eso. Toda la Biblia tiene un solo tema central, el plan de redención de nuestro Dios enviando a su Hijo para salvar al hombre. Cuando yo comprendo eso, entonces yo puedo de alguna forma comenzar a entender lo profundo de Dios. Pablo se maravillaba con las cosas profundas de la palabra. Y en los escritos de Moisés, en Deuteronomio, capítulo 29, precisamente dice que las cosas reveladas, hay cosas ocultas que Dios no ha dado a conocer, pero las cosas que tenemos escritas en su palabra, reveladas, son para nosotros, son para nuestros hijos, para que las obedezcamos. Entonces, cuando yo me acerco, yo veo que mi Dios, nuestro Dios, el Dios a quien adoramos realmente, Él puede haber escrito algo hace miles de años, pero que tiene para mí hoy una figura o un patrón a seguir. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, cuando se menciona la salida de la nación de Israel de Egipto y su caminar en el desierto, claramente la Escritura usa la palabra, todo esto es una sombra, todo esto era una figura. Todas estas cosas que acontecieron a ese pueblo, a esa nación de Israel, son para nosotros el día de hoy. Y yo creo que tú estás seguro que cuando se menciona a Egipto, en el tiempo de Israel saliendo de Egipto, uno claramente se identifica y dice, mi Egipto es el mundo, yo salí del mundo. Y muchas veces decimos, ese es el Egipto donde Dios me sacó. ¿Por qué tenemos todo este entendimiento? Porque es la manera en que Dios quiere hacernos entender su propósito eterno, su solo propósito. Hacemos realmente algo complicado cuando queremos separar la Biblia y dividirla y pensar que no tiene esa unidad. La Biblia tiene una sola unidad, un solo tema central. Así que cuando menciona a David y cuando la Escritura, no tenemos el tiempo para poder estudiarlo profundamente, pero Dios hace un pacto con David, es interesante que lo leímos el día de hoy. ¿Se recuerdan la lectura del día de hoy que tuvimos, no? Cómo David quiere levantar una casa de adoración para su Dios, para el Señor, y el Señor no le permite hacer porque él ha derramado mucha sangre. ¿Y quién lo iba a hacer? Su hijo. Su hijo lo iba a hacer. ¿Y quién lo hace? ¿Quién levanta el templo de adoración si no es Salomón? No lo hace David, lo hace Salomón. Ya en ese momento ya no había esa tienda que se armaba y se desarmaba, llamada tabernáculo. Ahora ya tienen un lugar fijo en Jerusalén, el monte de Sion. Tal vez has escuchado todo esto. Cuando entonces vemos a David, estamos viendo de alguna forma lo que Dios va a hacer al final. Yo sé que me vas a decir, pero pastor, David pecó, y sí que pecó gravemente. Claro, el Señor lo perdonó. Pero cuando nuestro Dios nos muestra estas figuras, estos patrones, Él está apuntando al único tema central de la Escritura, su salvación por medio de la obra de su Hijo, quien no fue como David, fue perfecto en todos sus caminos, quien no tuvo tantas mujeres como Salomón, él fue perfecto en todos sus caminos. Nuestro Señor vino con ese plan redentor. Una vez que nuestro Señor cumplió los 30 años, ¿cuál era su deseo? Sino predicar la palabra, anunciar el Evangelio. Los discípulos se desesperaban muchas veces porque oraba muy temprano y a veces no comía por predicar y anunciar el Evangelio, pero el Señor les decía, tengo que hacer la obra de mi Padre mientras el día está claro, porque vendrá la oscuridad cuando ya no podré hacer esto. Pero Señor, come. Ustedes no saben, mi comida verdadera es la palabra, que yo predique su palabra. Si vemos entonces el plan redentor de nuestro Dios, y lo que pasa es que a veces nosotros estamos como sus discípulos, tan afanados por las cosas de este mundo, tan preocupados por las cosas de este mundo, y olvidamos lo más importante que es nuestra alma, la necesidad de nuestra alma por su palabra, alimentarnos con su palabra. Yo siempre les he mencionado muchas veces, tú tienes hambre. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces al día comes? No sé, 3, 4, 5, algunos comen hasta más. Pero sacias tu cuerpo. Pero debes entender que hemos sido seres creados por nuestro Dios y tenemos un cuerpo material y tenemos una parte inmaterial o espiritual. Y la pregunta que siempre les hago, y yo te la hago a ti personalmente, ¿cómo vas a alimentar tu alma, tu espíritu, tu parte inmaterial? A tu cuerpo físico le puedes dar el mejor de los manjares, pero a tu alma, ¿qué vas a hacer con tu alma? ¿Vas a ignorar? ¿Vas a ignorar que tu alma necesita de la palabra de Dios? ¿Tu alma necesita conocer la autoridad, la preeminencia y la majestad del Señor Jesucristo? ¿Y cómo Dios le dice, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Es una declaración de su naturaleza. Necesitas conocer esto y entenderlo en tu mente. Déjame decirte, cuando tú lo comprendes, tu vida cristiana ahora va a ser una vida real para Dios. Cuando tú has entendido a quién te has acercado, no es como sencillamente el maestro iluminado que muchas religiones tienen por nombre del Señor Jesucristo. No, es el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, quien te creó, quien conoce tu aliento, conoce tus pensamientos, conoce tus pasos, conoce tu voluntad. Y Dios el Padre te ha buscado para darte precisamente la salvación a través de su Hijo encarnado. Entonces, comenzamos a ver diferente y comenzamos a ver cómo Dios ha venido tratando esto desde mucho antes a través de este tipo de símbolos, sombras, patrones. Entonces tú dices, sí, ahora entiendo, David falló, pero David estaba apuntando ¿a quién? A aquel que no iba a fallar, quien iba a establecer su reino, así como David estableció su reino y fue próspero, y luego vino Salomón, y el reino de Israel creció grandemente, pero ellos fueron humanos. Pero Dios los puso como patrones, como sombras o figuras de lo que vendría en la excelencia que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él también viene a establecer su reino. Ahí comenzamos a entender entonces, no solamente quedó en la cruz y murió y subió a los cielos, está reinando en gloria. Entonces, ¿y cómo vemos su reino? ¿Cómo vemos su reino? Yo te lo puedo decir de una manera muy sencilla para que nunca lo olvides. El pueblo de Dios es el único reino que está en todo el mundo a través de lo que Él llamó su iglesia. ¿Puedes verlo de esa forma? No hay otra nación. Yo sé que las naciones tienen embajadas, pero aún las embajadas se quedan cortas. No pueden estar en todos los países del mundo. Bueno, déjame decirte, la iglesia del Señor, su iglesia, está en todas partes del mundo, hasta las más recónditas. Su reino se va estableciendo. Y llegará un momento cuando Él venga por segunda vez que su reino se establecerá. Y Él llenará con su reino a quienes, aquellos que creyeron en su palabra. Yo no sé si tú anhelas eso, te quieres quedar fuera. Por eso entonces esta declaración que menciona el versículo 5, no hablando solamente de David para Salomón, no, sino nuestro Dios diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, yo te seré por padre y él me será hijo. Una declaración de su ser, de su filiación eterna como hijo. Es una declaración de familiaridad, padre, hijo. La filiación del hijo es única, eterna y no compartida. Ningún ángel puede ocupar ese lugar. Dios construyó este patrón para nuestra comprensión redentora. Te lo voy a decir de nuevo. Dios estableció que esto sea así para que nosotros, como niños pequeños, podamos comprender su amor inalcanzable para salvarnos. Cuando lo vemos así, tú dices, Señor, es decir, que usted estaba pensando en mí. Claro, la Biblia lo dice con mucha claridad, antes de que este mundo fuese establecido. Usted ya estaba, yo estaba en su mente y trazó todo esto para salvarme. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que seas tal vez mezquino porque, ay, Señor, a mí. No, hay otros como tú también. Hay otros también, porque somos un pueblo. Y por eso somos hermanos en la fe, hay una familia en la fe. Cuando comenzamos a entender esto, ahora sí la familia de la fe comienza a tener mayor relevancia para nuestra vida. Quiero estar con mis hermanos, quiero estar en la iglesia, quiero estar orando, esperando la venida de mi Señor. Puede ser que yo me vaya de este mundo, pero tengo la seguridad de que mis ojos se abrirán cuando el Señor venga y ante su voz vivos y los muertos se levantarán para ser resucitados. Y yo quiero tener esa certeza. Yo no sé si tú anhelas esa certeza. Así que entonces, esto que se llama en teología, tipología. Ay, pastor, ya me enredé. Estas sombras, figuras, patrones, viene de la palabra tipos. Y ahí viene la palabra tipología. La tipología no es algo inventado por los hombres, sino que Dios lo hace a través de símbolos y patrones. Esto no es algo alegórico, no es una fantasía. A veces las personas van a decir, oh, pero esos hermanitos creen un montón de fantasías. No, esto no son fábulas, esto no son mitos, esto no son, como dice la Escritura, cuento de viejas, ¿no? Esto no son ese tipo de cosas. La tipología es un método de parte de nuestro Dios seguro y bíblico para nosotros. ¿Y por qué mencionar a los ángeles entonces? Porque mira que a partir de este versículo 4 y 5 va a hablar de los ángeles. De los ángeles. ¿Y por qué los ángeles? Porque los ángeles son espectaculares. Si tú y yo los vemos uno, vamos a caer sorprendidos. Son seres espirituales, pero no son eternos. Ah, entonces existen ángeles. ¿Qué dice la Biblia? Sí, la Biblia los menciona, son ángeles. ¿Y cuántos tipos de creación hizo Dios? Bueno, déjame mencionarte. Dios creó seres espirituales, como los ángeles. Muchos tipos de ángeles. Serafines, querubines, etc. Pero son ángeles, son seres espirituales. No tienen carne, son espirituales. Pero no son como Dios, que es eterno. Son seres creados, espíritus creados. Dios creó también a los seres humanos. ¿Y cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros tenemos carne, pero también somos espíritu. ¿Qué en profundidad del Señor, ¿no? En cuanto a esto. Creó seres espirituales sin carne, pero también creó seres, carne y espíritu, seres humanos. ¿Y los animales, pastor? A veces las personas piensan que los animalitos también tienen esa parte inmaterial. Déjame decirte, los animales son solamente carne, son cuerpo. No, pero mi perrito llora y mueve la colita y se alegra. Eso es una manifestación de su vida biológica. Y esa es la respuesta que vemos. Ellos no tienen un espíritu personal. No tienen. El Espíritu es el que permite tener el conocimiento de Dios. Nunca vas a ver a un perrito orando a Dios. Y lo otro que Dios creó es la materia inanimada, las cosas inanimadas, las estrellas, los planetas, que en un sentido también alaban a Dios. Y cómo los árboles alaban a Dios, cómo el firmamento proclama a Dios, porque muestra la excelencia del Creador. Son inanimados, pero son la obra del Creador. Así que, si todo esto lo consideramos, si el nombre de Cristo es incomparable, ¿por qué somos tan incrédulos para creer en el Señor? Somos muchas veces como aquel discípulo. ¿Cómo se llamaba el que pidió ver al Señor? Tomás, no. No era Mateo, Tomás, ¿no? El incrédulo. Yo no voy a creer. Ustedes me dicen que han visto al Señor resucitado. Estas mujeres hablan que lo han visto. Yo necesito tocarlo. Esa es la naturaleza de nosotros. Porque aún los mismos discípulos que vieron al Señor no creyeron al principio. Quien tuvo la dicha de verlo fue una mujer. Fue una mujer y tampoco creyó. Y luego los discípulos no le creían a la mujer. Y luego Tomás, que no estaba presente con los discípulos cuando vieron al Señor, él les dijo, yo no voy a creer tampoco, yo no. Yo necesito tocarlo. Así somos muchas veces, incrédulos. Somos incrédulos. Y el Señor nos muestra su grandeza a través de su palabra. Leemos estas escrituras. Señor, haz la obra entonces para que yo crea. Transforma este corazón de piedra que tengo para que sea un corazón de carne que te alabe y pueda creer a tus palabras. No como un dogma de fe. Porque me dicen que tengo que creer, debo de creer. Porque así hay muchas religiones, ¿no? Tienes que creer que tal profeta vino y vino de Dios. Tienes que creer que tal mujer era la madre de Cristo y es la madre de Dios. Tienes que creer que subió a los cielos. Tienes que creer. Esos son dogmas porque no, la Escritura no dice nada al respecto. La Escritura, recuerda, es el testimonio de la palabra de Dios. Este es el testimonio de Dios. Dios mostrando por escrito, declarando públicamente y manifestando la excelencia de Cristo, la preeminencia del Salvador. Así que entonces, ¿cómo es posible que el corazón humano siga siendo incrédulo ante todo este testimonio? Es lo peor que puedes hacer. Mira, déjame decirte, en este momento hay dos tipos de oídos. Voy a ser muy claro en esta parte. Dos tipos de escuchas. El uno que cree y viene para vida eterna, y el otro que está escuchando y termina rechazando todo lo que escucha para condenación. No hay otro tipo de oyente en este momento. O vienes para vida eterna creyendo lo que este testimonio dice, real, verdadero, o terminas rechazando para condenación. Por más que puedas decir que crees y que eres una persona religiosa, porque eso está en la naturaleza del hombre, pero condenado. El creer es obedecer. Es obedecer. Si no hay obediencia, entonces no has creído. ¿Cómo es posible entonces que el corazón siga incrédulo y terminar siendo vulnerable al error? Déjame decirte que la Escritura enseña que la incredulidad no es un problema intelectual, sino moral y espiritual. La incredulidad viene de un corazón caído, como bien dice la Escritura, engañoso es el corazón y perverso. Eso dice la Escritura de nuestro corazón. ¿De mi corazón tan bueno, pastor? Sí, eso dice la palabra. Y hasta que no lo creas, seguirás siendo altivo y orgulloso delante de Dios. Y recuerda que al altivo Dios lo mira de lejos. Así que la incredulidad viene de un corazón caído y el pecado oscurece la gloria de Cristo que se te está mostrando en esta manifestación pública de su palabra. ¿Y por qué el hombre al final termina viendo a los ángeles como superiores a Cristo? Con todo este argumento, con todo esto, porque el hombre prefiere lo visible y lo espectacular. Así somos los seres humanos. Las cosas ínfimas las menospreciamos. Y mira, interesante, Todo lo que el Señor hizo en su ministerio de venir a este mundo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo nació? ¿Acaso nació en un palacio con sábanas reales? ¿Cómo nació? Tú puedes creer o haber creído en algún momento que el Salvador del mundo, el Creador de los cielos y la tierra, manifestado en la persona de Cristo, haya venido en un corral de animales, en un pesebre, como le dicen. Y que luego, como Rey eterno, haya entrado en Jerusalén sobre un pollino de asna, un burrito. Cuando un rey, un gobernador, alguien de la realeza nunca entraría así humanamente, nunca lo haría. Y luego haya ido a la cruz a morir entre pecadores con un rótulo que decía de manera despreciativa para todos: este es el rey de los judíos. Y haya recibido la peor de las muertes. Entonces yo quiero que tú veas que el hombre va a preferir lo espectacular, lo visible, lo rimbombante, las cosas que son llamativas. Pero Dios te va a decir no. Sí, yo sé que el Señor está exaltado en gloria, pero ¿cómo vino Él? ¿Tú consideras entonces esto? Si no lo consideras, entonces por eso es que terminarás es adorando las cosas creadas, a los ángeles, creyendo en muchas de las cosas que culturalmente a veces se enseñan con respecto a estos seres espirituales. Las falsas doctrinas siempre exaltan a la criatura por encima del Creador. Estarás abierto a las falsas enseñanzas, al engaño de Satanás, que buscará hacer todo lo posible por arrastrar a muchos a la perdición. ¿Qué debes hacer tú al respecto? Y vamos a resumirlo rápidamente porque el tiempo ya es corto. Mira el versículo 6. Cristo recibe adoración divina porque es Dios. Y otra vez dice una vez más el escritor, cuando introduce al primogénito en el mundo, primogénito en el mundo, ¿qué dice ahí? Adórenle todos los ángeles de Dios. Citando el Antiguo Testamento y versículo 7, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Para que no te confundas y tengas claro, ¿quién es el único que puede ser adorado sino solo Dios? Y la Escritura está hablando del Hijo, diciendo que todos los ángeles deben adorarle. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Los ángeles qué son? Ciertamente son, sencillamente dice, ministros, llamas de fuego. Es interesante esto porque esto presenta a los ángeles como siervos, ejecutores y mensajeros. Y Cristo es Señor, Él no es mensajero. Mira la Escritura cómo presenta a estos seres celestiales. Son siervos, mensajeros. La palabra ángeles viene de mensajeros. Ejecutores. Pero ¿por qué la gente entonces les da adoración y les rinde gloria y honra? Porque desconocen la verdad de las Escrituras. Pero son sencillamente ministros. Esa palabra ministros, hacen un servicio. Ellos son mensajeros, ejecutan la orden del Dios del cielo. Puedes ver entonces que si hay una doctrina que degrade la deidad de Cristo, esto corrompe la adoración bíblica. Presta atención, no te distraigas. Si hay algo, una enseñanza que le quite la gloria que tiene Cristo, eso va a corromper tu adoración. El día de hoy, muchos se están reuniendo como nosotros para adorar a Dios. Pero si no lo hacen en los términos que Dios ha establecido, eso destruye una adoración verdadera. Y si se destruye una adoración verdadera, lo que queda es una adoración falsa. No llegues a decir, pero pastor, hay buenas intenciones de mucha gente. Dios no trabaja así. No trabaja con buenas intenciones. Recuerda, hace algunos días dimos la predicación, algunos días atrás del Día del Señor, precisamente David llevando esa exaltación, ese júbilo, trasladando el arca del pacto a la ciudad de David. Y había fiestas, había danzas, había muchas cosas, algarabía. Y en todo ese asunto, el arca transportada en un carruaje tirado por animales. Y el sacerdote Usa, el que estaba ahí, el sacerdote cuidando toda esta parte litúrgica. Toda la parte litúrgica, bien puede parecerse al pastor que puede estar al frente de una iglesia, viendo que todo funcione bien, que el carruaje, los bueyes están perfectos, a ver las danzas, muy bien, los címbalos, muy bien, todos los 30,000 jóvenes reunidos para orar, perfecto, todos presentes, está todo muy bien, pero de repente ese carruaje se tropieza, el arca como que se va a salir del carruaje, el sacerdote con buenas intenciones quiere sostener el arca y ahí muere. Se acabó todo. Se acabó el júbilo, la danza. ¿Qué pasó? Tenía las mejores intenciones de acercarme, pero Dios dice, no es como tú quieres. No es como tú quieres. Por eso cuando nosotros no tomamos en cuenta lo que dice la Biblia con respecto al Hijo, nuestra adoración se degrada. Se degrada y a la final termina siendo una adoración falsa que Dios rechaza. Por más que haya las mejores de las intenciones, Dios la rechaza. ¿Quién es el que reina eternamente? Para que quede más claridad respecto a Cristo, versículo 8. Más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Mira, trono, reino, cetro de equidad, de justicia. Dios de justicia, Dios que aborrece la maldad. ¿Quieres pertenecer a ese reino? No puedes acercarte con un corazón pecaminoso. ¿Quieres acercarte a ese reino? No puedes acercarte en tus propios términos. Tienes que hacerlo bajo las condiciones del Rey. Versículo 10. ¿Tienes todavía dudas con respecto a cómo la Escritura muestra a Cristo? No solo es un rey. Mira, versículo 10. Cristo es el creador inmutable. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Todo eso perecerá, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido. Y como un vestido los envolverás y serán cambiados. Pero ¿qué sucede con nuestro Dios? Tú eres el mismo y tus años no acabarán. Eternidad. Pero tú estás mirando siempre las cosas de este mundo y te afanas a las cosas de este mundo y te aferras a tus bienes, a tus posesiones, te aferras a tu trabajo, a tu tiempo. Y te olvidas de que te has acercado a un Dios todopoderoso, que es inmutable, que no cambia, que es creador. Todo eso perecerá, pero Él permanecerá. ¿Más evidencias quieres? Versículo 13. Una vez más, retoma la misma pregunta. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién le dijo nuestro Dios eso, si no es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? No se lo dijo a ningún ángel, no se lo dijo. Y al final cierra este capítulo 1, dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esta pregunta, y lo voy a cerrar rápidamente, nos deja con una gran expectativa real. Es una expectativa real. En el plan de salvación, Dios puso estos espíritus para que sirvan a aquellos que han alcanzado la salvación. No es al revés. Los salvos no sirven a los ángeles. Los ángeles sirven ¿a quién? A los salvos. Mira eso. ¿Tú te imaginas Solo un espíritu, un ángel puede hacer muchas cosas, destruir un ejército entero. ¿Cuán importante eres para Dios? Piénsalo por un momento, abre tu mente a esta verdad bíblica. ¿Cuán importante eres para el Creador que envió a su Hijo y estableció un plan de salvación para tu vida y puso estos espíritus para que te encaminen al plan de salvación? ¿Aún así rechazarías todo esto que Dios hizo por ti? La supremacía del Hijo exige obediencia, adoración y confianza. No es solamente un texto que hemos leído. ¿Crees tú en la supremacía del Hijo sobre su creación, sobre los seres creados, sobre los ángeles? El autor se ha tomado varios versículos para hablarnos de eso. ¿Crees en eso? Bueno, hay obediencia. Dios exige obediencia, Dios exige una adoración conforme a su voluntad y Dios exige que confíes en el testimonio de la Escritura. Esto te llama a ti, llama a su iglesia a adorar solo a Cristo y no a las criaturas. Por eso es que es tan necia el corazón de un hombre que termina adorando un palo de madera, un pedazo de yeso, termina adorando su trabajo, sus negocios, sus bienes, hasta sus mismas familias más que Dios. Llama a la iglesia entonces a adorar a Cristo, no a las criaturas, a descansar en su reinado, aun cuando hay tiempos de confusión, a que afirmes la deidad y autoridad que tiene nuestro Dios, que tiene nuestro Señor sobre toda tu vida y sobre cualquier enseñanza que pueda haber respecto a Él, y a vivir finalmente en reverencia. ¿Por qué? Porque Él es el Rey Eterno que sustenta todas las cosas y es el que te mantiene con vida hasta este momento.